Les saluda Karen Caballero
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos añade más empresas a la lista que prohíbe las transacciones con militares cubanos. Exilio cubano hace petición a la Casa Blanca sobre propiedades confiscadas por el régimen castrista. Caso de preso político cubano será presentado en la Cumbre de Derechos Humanos en Ginebra. Parte de Venezuela continúa sin luz mientras la oposición declara el estado de alarma nacional.
Y en los deportes se calientan los bates cubanos en la pretemporada de Grandes Ligas.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo este lunes que la compañía rusa Rosneft estaba impidiendo las sanciones estadounidenses al comprar petróleo a la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y ayudar así al gobierno de Nicolás Maduro. Hablando con los reporteros en Washington, Pompeo dijo que Rusia y Cuba ayudaron a crear la crisis en Venezuela. Y citamos, la compañía petrolera estatal rusa Rosneft continúa con los principales cargamentos de crudo de PDVSA, la estatal de Venezuela, en desafío a las sanciones estadounidenses. El presidente ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, sigue echando un salvavidas al régimen venezolano.
Entre tanto, 5 subentidades, propiedad del ejército cubano, fueron añadidas a la lista restringida de Cuba, cambios que entrarán en vigor este martes 12 de marzo, dijo hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado. Estas adiciones a la lista restringida de Cuba ocurren cuando el gobierno cubano consolidó aún más la dictadura de partido único del régimen a través de un referéndum constitucional no democrático y defectuoso el 24 de febrero, subrayó la Cancillería estadounidense. El comunicado denuncia además el papel de Cuba en el apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La lista restringida de Cuba contiene entidades y subentidades controladas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos.
Según el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional de junio de 2017, el gobierno estadounidense prohíbe las transacciones financieras directas con entidades y subentidades incluidas en la lista porque beneficiarían de manera desproporcionada a los militares cubanos.
Y grupos del exilio cubano pidieron a la Casa Blanca, pues, que active por completo la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras y no solo a las cubanas que hacen negocios con propiedades confiscadas por el régimen castrista en los primeros años de la década de 1960. La solicitud asumió carácter oficial en un acto celebrado este lunes en la pequeña Habana de Miami. Ahí estuvo Ricardo Quintana.
Representantes de grupos del exilio y de la oposición interna en Cuba coincidieron en que Estados Unidos debe activar por completo el capítulo 3 de la ley Helms-Burton o Ley Libertad, que desde su creación en 1996 ha sido suspendida al hilo cada 6 meses por los gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama.
El título 3 y 4 son muy importantes porque le permitiría a las personas que han sido afectadas por el robo de su propiedad y la inversión en esa propiedad por parte de compañías internacionales de llevar al régimen comunista de Cuba y a esas corporaciones que invierten a una Corte Federal Americana.
Además de que sería algo que le restaría recursos al régimen castrista para continuar reprimiendo dentro de Cuba, también le restaría recursos para continuar ocupando países como Venezuela y minando los valores democráticos de los Estados Unidos y de nuestra región.
En ningún momento, en ninguna parte, la ley de libertad cubano, el título 3, afecta en la residencia privada de los cubanos. Son todas propiedades comerciales de más de 50 mil dólares en valor que fueron confiscadas a sus legítimos dueños y en las cuales está invirtiendo ilegalmente una corporación de un tercer país.
El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado anunció que ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses pueden demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades del régimen castrista que hacen negocios con bienes confiscados en la isla.
Hasta este minuto la medida no afecta a los socios comerciales del régimen de La Habana.
Pensamos que esa medida inicial de castigar las compañías de los militares y la inteligencia castrista es un buen paso, una buena dirección, pero hace falta mucho más. Esta pancarta está siendo firmada por la comunidad para enviársela al presidente Trump como señal de nuestro apoyo a la plena implementación de los títulos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana.
Implica una esperanza más de libertad al pueblo de Cuba. Estamos conscientes que cuando finalmente se implemente este capítulo de la ley Hess-Burton, el camino a la libertad de Cuba está más cerca.
En enero pasado, la Casa Blanca suspendió el capítulo 3 por solo 45 días y después por otros 30 días que vencen el próximo 17 de abril.
El ordenamiento jurídico lo avala, es una ley que lleva muchísimos años, no se ha aplicado y lo que queremos es, dado que la represión está aumentando cada vez más, no solo en Cuba, sino en todos los países satélites que está usando en Venezuela, en Nicaragua y otros países de Latinoamérica, lo que queremos es que esas inversiones que se están haciendo y que en ningún momento beneficie al pueblo cubano, sino al contrario, que se está incrementando pues, todo el tema, sobre todo de explotación y de esclavitud también, pues lo que queremos es denunciarlo, que no se invierta ese dinero, que todo va además al gobierno cubano.
También pidieron que se active el capítulo 4 de la misma ley.
El título 4 le negaría la visa a aquellos que están desde un tercer país lucrando con la propiedad robada en Cuba y no les permitiría entrar a Estados Unidos.
En caso de que este capítulo se implemente plenamente, el Departamento de Justicia tiene asentados unos 5.000 casos que podrían formular demandas en tribunales de Estados Unidos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. El caso del preso político cubano Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, será presentado en la Cumbre sobre los Derechos Humanos y la Democracia 2019, que se celebrará el próximo 26 de marzo en la ciudad suiza de Ginebra. La ONG de Derechos Humanos UN Watch anunció que la próxima semana será divulgado un documento que recuerda que la detención y encarcelamiento del doctor Cardet fueron arbitrarias. Vicente González tiene esta información.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó que el régimen comunista de Cuba está deteniendo arbitrariamente al doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, encarcelado desde el 30 de noviembre de 2016 por criticar a Fidel Castro. El Grupo de Trabajo, compuesto de un panel cuasi judicial de 5 expertos, apoyó en su totalidad una petición presentada por United Nations Watch, voz defensora de los disidentes cubanos. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez presentará el caso de Cardet en el evento Cumbre para los Derechos Humanos y la Democracia 2019 el próximo 26 de marzo en Ginebra.
El evento de Ginebra es el Summit Genève, que es el evento mundial más importante de protección de derechos humanos, en donde prisioneros políticos, familiares de víctimas de persecución, violaciones graves de derechos humanos, presentan sus casos. El caso de Eduardo Cardet va a ser presentado este 26 de marzo en Ginebra, en ese importante evento.
El grupo de trabajo está conformado por expertos de Australia, Benín, México, Corea del Sur y Letonia. En su opinión, 66-2018 resolvió que Cuba arrestó al doctor Cardet sin ninguna base legal. El panel de la ONU pide a Cuba su liberación inmediata. El grupo concluyó además que el trato de Cuba hacia el doctor Cardet, activista pro-democracia, violó sus derechos bajo la legislación internacional. Destacan que los agentes de seguridad del Estado, sin identificarse, arrestaron a Cardet de forma violenta, sin explicación. No mostraron una orden de arresto ni le informaron de la existencia de cargos criminales en su contra. Además, no fue llevado prontamente a un juez ni hubo un control judicial independiente de la detención. Le negaron también su derecho a recibir visitas familiares y fue golpeado, entre otras violaciones, por lo que señalan que la detención es considerada arbitraria bajo la categoría 1, siendo contraria a los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Allí también van a coincidir expresos políticos de China, de Irán. En los casos de Venezuela van a ser planteados perseguidos políticos en Nicaragua y se va a presentar el caso de Cuba, en especial el atinente al caso de Eduardo Cardet y el Movimiento Cristiano de Liberación. De eso se trata fundamentalmente, de elevar ante la opinión pública el caso de Eduardo como un caso grave de violación de derechos humanos y también las persecuciones que han sufrido los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación en el ejercicio de su actividad de política y de búsqueda de democracia en Cuba.
Cuba, por por su parte, argumentó que el arresto, encarcelamiento y juicio del doctor Cardet deberían ser considerados legales bajo la ley doméstica y el derecho internacional. Sin embargo, el grupo de trabajo rechazó todos los argumentos de Cuba que buscaban justificar el encarcelamiento del doctor Cardet y reconoció los argumentos legales de UN Watch. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Durante los últimos seis meses, por lo menos 6.000 emigrantes cubanos ilegales entraron a territorio estadounidense por la frontera con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, reportados por Diario de Cuba. El informe indica que la mayoría, 3.445, acudieron al puente fronterizo que conecta Nuevo Laredo, México, con Laredo, en Texas. El número, sin embargo, es inferior a los 7.079 que llegaron por esa vía en el pasado año fiscal 2018. Diciembre fue el mes que registró la presencia de más cubanos en los puntos fronterizos, con 1.466.
Y este pasado sábado se celebró en el Centro Cubic del Miami-Dade College un foro abierto titulado El Exilio Habla, que fue patrocinado por Radio y Televisión Martí.
Tomás Regalado asistió al evento en la ciudad de Miami y ahora está con nosotros para darnos los detalles. Adelante, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo. La Oficina de Transmisiones a Cuba, mejor conocido por sus siglas OCB, convocó este pasado sábado a miembros de la comunidad cubana en el exilio que se dirigieron al pueblo cubano a través de Radio y Televisión Martí.
Ese Facebook, esas plataformas sociales...
Cuba 2019, Foro Abierto, El Exilio Habla a Cuba, fue transmitido en vivo por las ondas de Radio y Televisión Martí, al igual que vía Radio y Televisión Martí.com y las redes sociales.
Radio y Televisión Martí presentan un programa especial, Cuba 2019, un foro abierto, El Exilio Habla a Cuba.
El foro fue encabezado por el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás P. Regalado, y varios exiliados expresaron sus opiniones sobre la situación actual en la isla y a la misma vez enviaron un mensaje de esperanza al pueblo cubano.
Muchas horas de trabajo en este lugar para poder llevar a cabo una transmisión simultánea en radio, televisión, digital y todas nuestras plataformas. La lectura de esto... es que el régimen no va a tener la posibilidad de bloquear algunas de estas señales. Y por lo tanto, estamos entrando libremente a través de la cortina de bagazo para hablarle al pueblo de Cuba.
¿Qué es Radio Martí? Radio Martí no solo es esa institución, es ese edificio.
El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, que participó en el evento, destacó la importancia de tener estos conversatorios.
La importancia estratégica precisamente en esto, en el propio encuentro, es decir, que la posibilidad de poder reencontrarnos desde ambas orillas, tanto la nación que está dentro de Cuba como el exilio, resaltar, destacar, significar la importancia que tiene una institución como Radio y Televisión Martí para el desarrollo de la verdad, para llevar a la Cuba a una real ventana informativa que tanto necesita. Porque como dije en la conferencia, yo creo que Radio Martí es la alternativa más segura, más importante y más fiel que tiene el pueblo de Cuba referente a la mesa redonda y al oficialismo.
En un país democrático...
José Albertini, presidente del Pen Club de Escritores Cubanos, habló sobre el logro de que por primera vez el Pen Club Internacional publicara en su página una carta de condena al régimen castrista en inglés, francés y español.
Para decirle a los creadores cubanos que no están solos. Aquí está el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio para apoyarlo como hemos hecho siempre. Y prueba de eso es, repito, ese documento de condena que el Pen Internacional acaba de publicar.
Cuando todavía había personas que no creían...
Por su parte, la periodista y comentarista política cubana exiliada Ninoska Pérez Castellón habló sobre la importancia de la unidad entre las organizaciones del exilio y los opositores en la isla para tener un objetivo común.
Esa es precisamente la democracia, eso es lo que queremos para el pueblo de Cuba, que no sea una sola voz la que dicta y da las órdenes, que cada uno pueda tener su iniciativa y no tener que ir a parar una cárcel por ello.
El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba aprovechó la ocasión para anunciar que muy pronto, en los próximos días, se incorporará a Radio y Televisión Martí como comentarista y como escritora la conocida poetisa cubana María Elena Cruz Varela. Más adelante, en la edición nocturna del noticiero Televisión Martí, tendremos una amplia cobertura sobre el evento que se celebró este pasado sábado. Karen y Alfredo.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Tommy, gracias, por esa información.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de Consolación del Sur y Herradura en la provincia de Pinar del Río. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este lunes ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el régimen de Nicolás Maduro a Cuba. Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela, dijo Guaidó. En medio de una sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre el país. Venezuela cumplió 4 días de muertes, angustia e incertidumbre por un mega apagón que aún mantiene a varios estados sin luz. El régimen chavista culpa a Estados Unidos, mientras que la oposición ha declarado el estado de alarma nacional. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En medio de las penumbras han muerto decenas de venezolanos, al menos 21, reporta solo en los hospitales el diputado José Manuel Olivares. Además de los decesos y la hambruna, el pueblo está prácticamente incomunicado por la falta de energía.
Como tú lo estás viendo hoy, no es la gasolina, es la luz, es el agua, son los servicios. Simplemente aquí se vive muy mal en todo, es decir, no se vive aquí en Venezuela.
Miles de venezolanos están en medio de lo que parece un apocalipsis. Han sido saqueados mercados y tiendas.
Están las barricadas puestas y de repente llegaron unas motos, que son los colectivos, y empezaron a amedrentarnos con balas, plomos, perdigones. Ahí está, si quieres date una vuelta para allá para que veas los huecos de las balas, 9 milímetros.
Algunos justifican los saqueos alegando que lo hacen por hambre.
Tengo hambre, señora. Yo tengo un bebé de 1 mes. ¿Cómo es justo que mis hijos tengan que estar pasando necesidad sin leche, sin pañal y sin ropa? No se puede. Este gobierno no tiene la quiebra, no tiene horrible este gobierno.
El apagón impide que haya cajeros automáticos y ha puesto en evidencia la devaluada e inservible moneda venezolana. Solo los que tienen dólares, euros u otra moneda fuerte pueden comprar lo poco que se consigue.
No busquen culpables, señores, no busquen culpables. Son ineptos, no supieron manejar el Estado.
Ni el combustible se consigue, son pocas las estaciones que dispensan gasolina.
Ya sé que el gobierno está caído, para mí está caído. Si no te puedes suministrar servicios, no existe ningún tipo de gobierno. Yo tengo 76 horas sin luz. Mientras que yo veo que otras partes sí tienen luz, no entiendo. A una parte sí, a otras no.
Las graves secuelas que deja el megapagón que comenzó el pasado jueves, el más largo de la historia reciente de Venezuela, obligaron al presidente interino Juan Guaidó a decretar una alerta nacional y a revelar nuevas acciones en su hoja de ruta para sacar del poder al régimen de Maduro.
Voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato.
El régimen de Maduro nuevamente acusó a los Estados Unidos por este apagón que afectó a casi toda Venezuela.
La crisis en Venezuela tiene nombre y apellido y es Nicolás Maduro Moros, que ha sido un irresponsable durante más de 5 años que no ha querido resolver los problemas. Es momento de entender que la crisis humanitaria en Venezuela no es una crisis política, es una crisis social, es una crisis humana, es una crisis que están falleciendo los venezolanos porque no hay solución.
Líderes opositores exigen a Juan Guaidó que aplique la Constitución y sobre todo el artículo 187, numeral 11, que activa la solicitud de ayuda nacional e internacional para el ingreso de ayuda humanitaria.
Presidente Juan Guaidó, diputados a la Asamblea Nacional, es hora que tomemos las decisiones urgentes para parar este horror y salvar a Venezuela. En esto tú sabes, Juan, que los ciudadanos te apoyamos. Venezuela no tiene espacio ni... Aquí estamos los venezolanos dispuestos a asumir el riesgo que sea, el costo que sea, porque a Venezuela la vamos a liberar.
El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump dijo que sobre Maduro no le deseo ningún mal. Tuiteé hace algunas semanas que tenía la esperanza de que su futuro consiste en vivir en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Sin embargo, no es solo Maduro, es todo el régimen. Es un grupo de cleptócratas que han saqueado la riqueza petrolera de Venezuela, han empobrecido a la gente. Pueden verlo ahora con el colapso de su red eléctrica nacional. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su administración no claudicará ante el terrorismo y enfatizó que los guerrilleros que aún operan en varias áreas del territorio colombiano tienen dos opciones: o desmovilizarse o enfrentar al ejército. Luis Guardia tiene los detalles.
Quiero destacar que hemos tenido ya bastantes desmovilizaciones individuales del ELN en lo que va corrido del año y hay que perseverar. Y de otro lado, también que sepan ellos que o se desmovilizan o lo que van a enfrentar es todo el peso del Estado colombiano.
Durante una visita a la fronteriza ciudad de Saravena, en el departamento de Arauca, el mandatario fue claro y conciso. Su administración está decidida a emprender una batalla frontal contra el ejército insurgente.
Pero tenemos que darle un mensaje a este departamento y es que no más terrorismo, no más golpes miserables a la infraestructura de los más vulnerables. Por eso necesitamos mejorar continuamente nuestros indicadores y acompañarlos con la llegada del brazo social del Estado.
Según datos gubernamentales, la infraestructura petrolera colombiana sufrió más de 100 atentados durante el 2018, perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional contra los oleoductos ubicados en la región formada por los poblados de Saravena, Fortul, Tame y Arauquita.
Este gobierno es un gobierno que defiende la legalidad. Y el compromiso mío por la legalidad se mantendrá hasta el 7 de agosto del año 2022, mientras yo ejerza la presidencia de la República. Y si el ELN quiere demostrarle a Colombia que tiene voluntad de paz, que empiece poniéndole fin a todos esos actos criminales. De lo contrario, los vamos a seguir enfrentando con toda la capacidad del Estado, apreciado alcalde.
El presidente Iván Duque ha sido crítico de los acuerdos de paz entre las narcoguerrillas y el gobierno colombiano, promovidos por su predecesor. Tras el ataque con coche bomba a la Academia Policial de Bogotá en enero del presente año, Duque dio por terminados los esfuerzos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y le pidió al régimen castrista que le entregara al grupo de negociadores refugiados en la isla comunista.
Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. Presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01
de una ley clave para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y anunció que la devolverá al Congreso para que la ajuste.
Estamos convencidos de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica entre los poderes. Juntos, la rama ejecutiva, el legislativo y la Corte Constitucional, podremos reformar y diseñar una jurisdicción especial para la paz que asegure a todos los colombianos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición.
El presidente anunció que presentará a consideración del Congreso una reforma constitucional para mejorar ese sistema de justicia transicional, con la exclusión de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, así como una norma que establezca que quienes reincidan en actividades criminales perderán todos los beneficios.
Este acto legislativo debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de la fecha, serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición.
Colombia está dividida entre quienes apoyan la participación política de la narcoguerrilla de origen marxista y quienes piden justicia por el cuarto de millón de víctimas mortales en más de medio siglo de conflicto bélico. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Alfredo, Karen. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, comenzamos la mañana con temperaturas de 21 grados en Santiago de Cuba, Guantánamo con 21, Manzanillo con bastante calor, 24, Camagüey 20, toda la callería norte de Camagüey, 23, 24 grados, Santa Clara 18, Cienfuegos, Santi Espíritus con 18 a 19 y temperaturas de 23 Pinar del Río y 23 en Gerona. Ese ha sido el panorama para comenzar la mañana de este lunes. Lunes que está cargado también de mucho calor en horario de la tarde. Las temperaturas realmente están de verano. Comencemos de oeste a este en Santa Lucía, 33.1 grados. La Palma con 31.9, todo esto es en el extremo oeste de Cuba. Güines, 32.3. Jovellanos en Matanzas, 32.6. Hawái Grande, 32.8. Y Colón, 32.7. Pero las altas temperaturas siguen en gran parte del país. Santi Espíritus, 33.1. El Jíbaro, 33.5. Júcaro, 33.6. Manzanillo, 34.2. ¡Qué calor! Pero también mucho calor en Veguitas. Bueno, el Valle del Río Cauto con mucho calor, 34.4. Y Contramaestre, 32.5. Definitivamente temperaturas que corresponden más bien al mes de mayo, con cielo mayormente despejado, prácticamente sin reportes de lluvia en las provincias occidentales, tampoco reportes de lluvia, prácticamente escasas lloviznas en algunos lugares, Sagua la Grande, Camajuaní, Santa Clara, Trinidad, tiempo seco, sol radiante, Ciego de Ávila, Esmeralda, Camagüey, y por cierto, esta es la época de la cosecha del ajo y la cebolla, así que el tiempo seco viene bien, pero ha hecho mucho calor este año. Durante esas cosechas en la región central del país no hace falta lluvia. Las Tunas, bueno, con cielo despejado, Holguín también, Vanes y el resto de las provincias orientales con cielo despejado y mucho calor, ya hemos visto. Las máximas en gran parte del territorio, porque esos reportes que le di fueron de las últimas 24 horas, pero hoy han estado en 29, 30 todavía, pero van a subir un poco más. Algunas al final de la tarde suben un poquitito más, 30, 28 grados máximas. Estos son pronósticos de un modelo que me está dando de 29 a 30. Yo le añadiría un par de grados a estos valores. Ahora, para mañana, comenzamos la mañana con temperaturas todavía fresco en la mañana. Vamos a decir que sí. Acá, el Cayuco y Cabo San Antonio, 22. Mantua, Pinar del Río, 19. Gerona con 22. Gran parte de Mayabeque con 19. La Habana también 19. Pero en la tarde suben los termómetros de 32 a 30 en gran parte del área. Probablemente Girón con 31 grados. Incluso muchas estaciones nuevamente van a reportar 32 grados. Cienfuegos amanece con 20. Trinidad con 21 grados. Santi Espíritu, Santa Clara 19 y 18, y en la tarde los valores llegando a 32, 33, incluyendo Santi Espíritus 33, Camagüey 32, probablemente un poco más. La región oriental, las zonas montañosas, noten que el colorcito verde significa temperaturas más frescas, pero el resto de la zona 19 a 22 grados, y en la tarde todas las estaciones, por lo menos las que no están ubicadas o muy cerca del mar o en las montañas, todos los valores van a estar por encima de 30, Holguín 32, Camagüey 32, Manzanillo 33 y muchas estaciones aquí en el Valle del Cauto 34 o más grados. Este es el panorama del pronóstico del viento. Noten cómo va variando. Básicamente está del este, de este a oeste, pero va variando de acuerdo a la hora del día, a las 6 de la mañana, incluso poca brisa a las 6 de la mañana, pero aumenta en horario de la tarde hasta tener valores en gran parte de la costa norte por encima de los 20 kilómetros por hora, 24 en Pinar del Río, 24 en la norte de La Habana, 23 al norte de la calle Hería y 24 acá en el extremo noreste. Noten la costa sur, los valores que tenemos también en el orden de 15, 9, 15 kilómetros por hora al sur de Isla de Pinos y 14 kilómetros por hora. Ese es horario de la tarde. Y a esa hora aproximadamente que estamos calculando que el oleaje principal vamos a tenerlo al sur de las provincias de Santiago, Guantánamo, con 0.7 metros de altura y posiblemente un metro acá desde Cabo Lucrecia a Punta de Maicí. El resto de las zonas con menos oleaje. En Batabanó, todo el Golfo de Batabanó, 0.4 de oleaje. Cerca de la costa norte de Pinar del Río, poco oleaje. Si se aleja un poco hacia afuera, 0.6 metros. Y también en el Golfo de Ana María y Huacanayabo, 0.4 metros de altura. Así que lo principal lo tenemos para mañana, que tampoco es excesivamente elevado, el extremo noreste del país y la parte sur, Santiago, Guantánamo, donde pudiera estar 0.7, incluso en algunos momentos hasta un metro. La posibilidad de lluvia sigue escasa, por lo menos a corto plazo, noten. Este es el panorama del lunes y hacia el martes, nuestros modelos indicando que prácticamente sin lluvia el martes también. Sin embargo, acá los restos de una zona frontal hacia el miércoles vienen acercándose a la costa norte. No nos extrañaría que a partir del miércoles tengamos algunos chubascos en la Cayería Norte. Noten, esto sería miércoles. Este es otro modelo, un modelo que me está dando un poco de lluvia. Un sistema frontal prácticamente se estaciona en esta forma, y esto implica una convergencia de viento en esa área y pudiéramos tener algunos chubascos en la costa norte de Cuba de este a oeste de miércoles a jueves. Eso sería en esta semana, pero acá viene otro sistema frontal. De momento no tenemos frío, créanme, pero este frente estaría avanzando hacia el fin de semana y esto cambiaría el panorama con un poco de lluvia hacia el occidente el fin de semana. Me refiero a Pinar del Río, La Habana. Vamos a ver qué pasa con este frente, pero de momento seguimos con calor. Calor en toda la isla y en general buen tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los bates cubanos comenzaron a calentarse en la pretemporada de Grandes Ligas. Este domingo los Rays tuvieron, digamos, que una mejor idea de cuánto pudiera aportarles el jardinero Guillermo Heredia. El equipo de Tampa recibió la visita de los campeones mundiales Media Roja de Boston. En la cuarta entrada, Heredia no perdonó un picheo en medio del plato. Largo por el left field. Esperó entrar en conteo al primer lanzamiento ese batazo. Más tarde, en el sexto, lo veríamos nuevamente. El cubano volvía a castigar el picheo de Boston con su segundo bambinazo de la tarde de 3-2 Heredia. Y los Rays ganaron con marcador de 8-1. En Arizona, José Pito Abreu rompió la blanqueada de los Atléticos con doblete al left field. Moncada anotaba la primera del equipo de Chicago. En el quinto era Joan Moncada el que respondía con el madero pegando su primer jonrón de la primavera. Se igualaba el marcador a 3 carreras en ese momento. Más tarde, en el séptimo, Abreu volvía con más dinamita. Las bases llenas conectando sólido por todo el campo central. Doblete que llevó 3 corredores hacia el plato de 4-3 con 4 remolques Abreu. Con cada 2-1, Yonder Alonso se fue en blanco en par de turnos. El máscara Yasmani Grandal terminó con la blanqueada de los Cachorros en la tercera entrada. Hizo buen contacto con la bola, doblete el batazo. Sus Cerveceros de Milwaukee terminaron venciendo a Chicago con pizarra de 7-5. Pasando al fútbol español, la noticia del día, sin dudas, el regreso del técnico Zinedine Zidane al timón del Real Madrid. El francés, como recordarán, había anunciado en mayo del pasado año que renunciaba alegando que no le gustaba perder. Y efectivamente el Madrid perdió la posibilidad de ganar alguno de los 3 títulos que tenía al alcance. Todo ocurrió prácticamente en una semana. Tras el descalabro y la salida de Solari, Zidane regresa ahora con un contrato por 3 temporadas.
Estoy muy feliz de volver y lo que quiero es otra vez trabajar y poner lo que siempre este club, lo que es poner el club donde tiene que estar. Y ahora lo único para mí es mañana empezar a trabajar y ya está.
Vamos ahora a la NBA. El camerunés Joel Embiid fue un látigo ante los Pacers. El centro de Filadelfia encestó 33 puntos, capturó 12 rebotes para guiar el ataque de su quinteto. El equipo de Indiana exhibió una puntería pésima, menos del 40%, camino de una derrota 106-89. Los Rockets, por su parte, vencieron en Dallas a los Mavericks en un apretado partido. James Harden solo dejó 20 tantos en el marcador. Eso fue en 34 minutos sobre la cancha. Chris Paul hizo una jugada de defensa tremenda en los segundos finales. Bloqueo que dejó sin chances a los Mavs. Marcador final de 94-93. Los Warriors recibieron a los Suns de Phoenix. Klay Thompson, 28 unidades. Kevin Durant, 25 tantos. Nada de eso comparado con los 37 puntos de Devin Booker, quien además repartió 11 asistencias camino a una sonada victoria sobre los actuales campeones con marcador de 115-100. Ahí lo tengo. Y bueno, volviendo al tema, Zinedine Zidane de nuevo al Madrid. La verdad, yo no entiendo nada. Ahora sí me dejaron, no entiendo nada. Pero si en mayo pasado dijo que se iba porque no podía perder, porque no le gustaba perder. ¿Será que ya perdieron todo lo que iban a perder? Y es momento entonces de decir, bueno, ya no hay más que perder, regreso al timón ahora.
Yo no sé.
Bueno, si tú no entiendes, menos entiendo yo.
Tendrán que explicar. Pero ahí tiene que haber un arreglo a puerta cerrada, que algo que nosotros no conocemos.
Seguro. Mucho
bueno,
dinero.
Ya estaremos viendo. Gracias, Bobby, como siempre. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El Episcopado de Nicaragua rechazó el viernes pasado participar en el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, que a su vez va a reconsiderar si continúa en las conversaciones para buscar una salida a la grave crisis que vive el país.
La Iglesia Católica de Nicaragua rechazó el viernes participar en el nuevo diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, que por su parte adelantó que va a reconsiderar si continúen las negociaciones para lograr una salida a la crisis.
Va a ser un fin de semana de reflexión para reconsiderar nuestra participación, y cuando ocurren este tipo de circunstancias, este es un llamado también a la otra parte para que muestre signos de voluntad para que lo que venga en Nicaragua se pueda dar en un ambiente de paz y que la libertad no espera.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por representantes de organizaciones civiles y empresarios, estimó que la presencia de la Iglesia Católica era importante para darle confianza al proceso de negociación. Gobierno y oposición habían invitado a las iglesias católica y evangélica para que fungieran como testigos y acompañantes del diálogo. La Iglesia Católica medió en la primera mesa de conversaciones que, según la oposición, fracasaron por la violencia contra las manifestaciones, que dejó al menos 325 muertos y más de 700 detenidos. Ortega acusó en aquel momento a los obispos, a quienes él mismo había invitado a mediar en el diálogo, de ser parte de un supuesto plan golpista de la oposición, que planteó adelantar las elecciones de 2021 como salida a la crisis. La comunidad evangélica anunció que decidirá el fin de semana si acepta integrarse al diálogo.
Y la aerolínea irlandesa Ryanair informó hoy que continuará operando con normalidad su flota de aviones Boeing 737 MAX hasta que se aclaren las circunstancias del accidente aéreo sufrido este domingo por un aparato de Ethiopian Airlines en vuelo a Kenia, en el que murieron 157 personas.
Son los restos del Boeing 737 de Ethiopian Airlines que se ha estrellado aquí, a 60 kilómetros de Addis Abeba. A bordo viajaban 149 pasajeros y 8 tripulantes, explica el ministro de Transportes de Kenia, hacia donde volaba el avión. No hay supervivientes en un siniestro con víctimas de 35 nacionalidades. Kenianos, canadienses, británicos, estadounidenses, italianos, chinos y, según ha confirmado la Oficina de Información Diplomática, 2 españoles. El aparato despegaba del aeropuerto de la capital etíope a las 9 menos 20 de la mañana. 6 minutos más tarde perdía el contacto con la torre de control. El destino final era Nairobi, donde las familias esperan angustiadas. Cuando fui a pedir información me dieron la noticia del accidente, explica este hombre. Este otro cuenta que se enteró a través de las redes sociales mientras esperaba a sus familiares. Por ahora se desconocen las causas del accidente de un modelo que solo llevaba 3 años volando, el mismo que se estrelló hace 5 meses en las costas de Indonesia. En esa ocasión, 13 minutos después del despegue, murieron 190 personas.
Los norcoreanos acudieron el domingo a las urnas para unas elecciones en las que solo había un ganador posible previamente aprobado. Cada 5 años el régimen celebra una especie de comicios para designar a los miembros del parlamento.
Unas elecciones al estilo de Pyongyang. Los norcoreanos, entre ellos su líder Kim Jong-un, acudieron el domingo a las urnas, aunque en los comicios había un solo ganador posible. La formación de Kim, el Partido de los Trabajadores, dirige con mano de hierro el país, pero cada 5 años se celebran elecciones para designar a los miembros de la Asamblea Suprema del Pueblo, el Parlamento norcoreano. En línea con uno de los lemas preferidos de Pyongyang, la unidad en la determinación, las papeletas de voto solo incluían un nombre por circunscripción previamente aprobado. En teoría, los electores pueden tachar este nombre antes de votar, pero en la práctica no se conocen casos. La agencia de noticias oficial KCNA dijo que en las anteriores elecciones en 2014 la tasa de participación fue de 99,97% y que los únicos que no participaron fueron quienes se encontraban en el extranjero o trabajaban en el mar. En ese entonces, los candidatos obtuvieron el 100% de los votos de sus respectivas circunscripciones.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Las taquillas cinematográficas tuvieron mucha actividad este pasado fin de semana.
Y Roxana Romero nos cuenta cuáles fueron las películas que más recaudaron.
Y
El estreno de la primera película de Marvel Studios con una superhéroe femenina ocupó el primer lugar en las taquillas este pasado fin de semana. Capitana Marvel recaudó $455 millones a nivel mundial, según cifras oficiales. Brie Larson protagoniza el papel de Carol Danvers, que originalmente era humana, pero al asumir el patrón genómico del ex Capitán Marvel, posee dos sistemas y evoluciona al punto de que es capaz de resistir a cualquier veneno y a la mayoría de las enfermedades.
Algo de mi pasado.
Posee de igual manera una gran resistencia y agilidad y podría convertirse así en una de las superhéroes más fuertes de los cómics.
Sí.
Más allá del fin del mundo se encuentra el hogar de los dragones.
El segundo puesto fue otorgado a otra serie cinematográfica. Esta vez se trata de cómo entrenar a tu dragón 3 con la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón.
Sabes que mi pierna no es un juguete, ¿verdad? ¿Esto es lo que quieres? ¡Ja! ¡A por ella!
En esta nueva entrega, Ippo y Desencao descubren su destino. El uno gobernar la isla Mema y el otro convertirse en líder de su especie. Pero su camino no es fácil, ya que tendrán que desafiar la mayor amenaza que han enfrentado. Esta última parte de una trilogía que ocupó el primer lugar en las taquillas la semana pasada logró recaudar casi $15 millones.
¡Furia diurna! Sí, tu nombre es mejor, seguramente.
En tercer lugar figura Tyler Perry, A Medea Family Funeral, en la que una alegre reunión familiar se convierte en una pesadilla cuando Medea y su prole viajan a Georgia, donde inesperadamente deberían planear un funeral que podría revelar desagradables secretos familiares. La comedia, que se colocó en segundo lugar la semana pasada, se llevó más de $12 millones este pasado fin de semana. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, espera que el fútbol asiático, pueda dejar atrás los capítulos de corrupción que tanto han consumido a este deporte. La agencia francesa de prensa nos presenta el siguiente reportaje.
Luego de sufrir dos escándalos de corrupción, la Federación de Oceanía de Fútbol recibió una durísima advertencia por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Esta es la última oportunidad para Oceanía. Y creo que a partir de ahora, con las reformas que hemos hecho en los últimos 6 meses respecto a los manejos dentro de la Confederación, podemos realmente concentrarnos en el fútbol. Hace unos días, el presidente de la OFC fue suspendido por una acusación de reventa de entradas para el Mundial de Rusia. Antes, su expresidente, David Chung, fue suspendido por 6 años por corrupción. Estos dos casos recientes son los últimos que salpican a la OFC, la más pequeña y modesta de las 6 confederaciones miembro de la FIFA.
Bueno, y este fin de semana arranca la temporada de Fórmula 1. El domingo se corre el Gran Premio de Australia. El británico Lewis Hamilton con Mercedes busca su 6º título mundial, pero según los especialistas, la versión 2019 de Ferrari le va a plantar tremenda batalla. Ojalá que sea así. No queda atrás a la escudería Red Bull, ahora en alianza con motores Honda. Veremos desde este domingo quién es quién en la prueba máxima del automovilismo mundial. Y terminamos con estas imágenes, otro de los torneos Red Bull, que llevan el deporte a lo más extremo que se conozca. Esta vez se trata de surfing en condiciones prácticamente de tormenta y en aguas heladas. Esto es en una playa de Irlanda con vientos de más de 100 kilómetros por hora. El evento concluirá este martes. Ni loco.
No.
Definitivamente.
No.
Definitivamente. Muchas gracias, Bobby. No tenemos tiempo para más, claro. Pero definitivamente no. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero de Televisión Martín.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El turismo de lujo es un segmento que los militares cubanos buscan atraer para sus negocios. Sin embargo, para muchos las instalaciones y las ofertas son una burla al cubano común que no se beneficia de estos exclusivos privilegios. Yoandy Castañeda amplía.
Vivo en Dubái, así que cuando hablamos de hoteles de lujo, el nivel es realmente muy alto. Pero creo que disfrutaré de este hotel.
El régimen castrista ha convertido el turismo de lujo en una de sus principales apuestas para atraer a un tipo de visitante, cuyo sello característico es que no repara en gastos. Pero cuando esos hoteles están situados en medio de un paisaje desolador, como el Hotel Gran Manzana Kempinski, inaugurado en junio de 2017, se genera un gran contraste con las condiciones en barrios inmediatos a La Habana Vieja.
Bueno, no tenemos la posibilidad de rentarnos en un hotel, pero bueno, vivimos aquí y está bonito. El problema es que Cuba esté bonita.
La reanimación hotelera en esta zona, si te digo algo respecto a eso, no sé, no le veo, a mí no me beneficia en nada.
Para nosotros como museo vemos muchas cosas muy buenas, pero habría que trabajar unos cuantos meses para poder adquirir algún producto, un perfume. Eso es lo que creo, es una opción muy buena porque, bueno, se está desarrollando en Cuba. A lo mejor en algún momento pudiéramos percibir el salario que pudiéramos, no sé, pero en estos momentos no podemos, la mayoría.
Muchos cubanos miran las vidrieras de las tiendas del hotel como si se tratara de museos. En el centro comercial de dicho inmueble se venden marcas como Versace, Lacoste, Armani, Montblanc. Una cámara fotográfica expuesta cuesta más de $25,000. Aproximadamente 850 veces más que el salario promedio de Cuba. O sea, que un cubano tendría que trabajar casi 70 años guardando todo su sueldo para adquirirla. Las tarifas del Manzana Kempinski oscilan entre los $370 diarios por una habitación individual en temporada baja y $5,000 por la suite presidencial. Pero el visitante tiene ante sí un cerco visual y se mantiene aislado de la verdadera realidad que impera en la isla.
Para mí está totalmente desconectado. No me siento como si estuviera en Cuba. Me siento más como si estuviera, no sé, en Estados Unidos, Miami o Puerto Rico. No hay un hotel similar en el resto del país.
En septiembre de 2018 también se inauguró el Gran Pácar junto al Malecón Habanero.
Debe haber alguna mejora, pero eso está por ver. Que debe ser mejor, porque no hemos beneficiado con el agua, con todas estas cosas que tienen que mejorar para los hoteles, que nos mejoran a nosotros.
Hemos visto que hemos progresado un poquito. Pero bueno, para los hoteles. Vino agua a La Habana, arregló todo.
Mejoró la calle.
Y mira la calle, mira, tiraron el asfalto.
Yo vivo toda mi vida aquí y yo no la había visto nunca así como ahora. Así que.
Mientras el grupo Gaviota, propiedad de los militares castristas de Gaesa, llena sus arcas, el pueblo cubano vive inmerso en la escasez y en un deterioro acelerado de una paupérrima situación económica. Reportes llegados desde la isla a través de las redes sociales muestran grandes colas y peleas para comprar un litro de aceite o un pedazo de pollo. También se han hecho virales unas fotos del centro comercial La Plaza en Santiago de Cuba, cuyos estantes están llenos de croquetas de chorizo, para, según apunta el portal Cibercuba, camuflar la escasez y la poca variedad. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
En España, la Junta Electoral Central decide mañana sobre los recursos del Partido Popular y de Ciudadanos por los denominados viernes sociales, que nada tienen que ver con el esparcimiento y el ocio.
Vamos de Felipe González.
Convocatoria de elecciones generales.
A Pedro Sánchez, pasando por Aznar, Zapatero y Rajoy. Escenarios de cortes disueltas y presencia, por tanto, de la Diputación Permanente. Felipe González en ese escenario aprobó decretos, leyes, muchos. Gobernó, eso sí, casi 14 años. Destacan las catástrofes. Rotura de la presa de Tous, sequías e inundaciones. El resto económicos como créditos extraordinarios. Aznar, a pesar de esta afirmación de Pablo Casado.
Nunca se había utilizado la Diputación Permanente para validar reales decretos no urgentes.
Miembros de la Diputación Permanente.
Sí, lo hizo.
Con validación o derogación del Real Decreto Ley sobre determinadas medidas de mejora de la protección familiar.
Con las consiguientes críticas del Partido Socialista.
Era asociado con dudosísimas razones de urgencia. Los albores del proceso electoral.
Y la defensa del decreto ley con cortes disueltas del Partido Popular.
Un instrumento legislativo perfectamente configurado.
Zapatero en seis ocasiones, terremoto de Lorca, acogida de inmigrantes, los demás económicos sin impacto electoral. Mariano Rajoy una vez, catástrofes, temporal de lluvia, inundaciones. Y llegamos a Pedro Sánchez y a la polémica actual.
Aprobar vía real decreto ley. Bueno, pues medidas sociales en los consejos de ministros. ¿Pero qué esperaba?
De aquí al día de las elecciones veremos lo que llaman los viernes sociales. El hecho está en manos de la Junta Electoral.
La primera ministra británica Theresa May pidió a las autoridades de la Unión Europea lo que calificó como un impulso más que permita la aprobación del acuerdo de Brexit cuatro días antes de que el Parlamento británico vuelva a votar sobre el mismo.
La primera ministra británica, Theresa May, pidió un impulso más para lograr la aprobación del controvertido acuerdo de Brexit.
Mi mensaje a los líderes europeos es que este es el momento de actuar. Trabajamos arduamente juntos por dos años elaborando este acuerdo amplio que nos da una salida ordenada de la Unión Europea y genera una plataforma para una relación futura ambiciosa. Solo necesita un empujón más para solventar las dudas de nuestro Parlamento.
A cuatro días de una nueva votación parlamentaria y a tres semanas de la fecha prevista para el Brexit, el texto presentado por May sigue sin encontrar acuerdo. El punto más conflictivo es la salvaguarda irlandesa, que busca evitar la reinstauración de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte para proteger el acuerdo de paz de 1998. May también advirtió que si el Parlamento vuelve a votar en contra del acuerdo, todo el proceso podría irse a pique, generando una grave crisis económica en el país.
Y América Latina ha tenido avances positivos en materia económica, la inflación se ha reducido y proyectos de emprendimiento han salido a flote, según informó el Fondo Monetario Internacional. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, tiene los detalles.
Brasil y Argentina están teniendo un movimiento económico que impulsa de forma positiva los pronósticos de la región. Esto debido a que la crisis poco a poco se ha venido superando, según señaló Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, en el marco de un evento organizado por Council of the Americas.
La historia de la alta inflación ha terminado hace mucho tiempo en América Latina. Básicamente vemos que la inflación está dentro del rango, a los rangos objetivos que los bancos centrales se han establecido en la región.
Una tendencia que no ha sido generalizada. Venezuela no es solo la excepción, sino razón de preocupación en los pronósticos económicos, pues Werner considera que el país está pasando por entre cuatro y cinco crisis al tiempo.
La economía venezolana es la mitad de lo que solía ser hace cinco años. Venezuela es la única economía que no es una economía de posconflicto o no ha sufrido un desastre natural devastador, por lo que este es el único desastre económico humano que tenemos en esta muestra.
El emprendimiento le ha dado un panorama fresco a la economía de la región. Según el listado anual de empresas innovadoras que publica la revista estadounidense Fast Company, Brasil, México y Colombia, con empresas como Nubank, Grow Mobility, Apple, Magazine Luiza y Rappi, están a la vanguardia. Emprendedores como Daniel Vogel de Bitso hablan del interés que se ha despertado en los inversionistas.
En realidad, estamos encontrando mucho interés en los inversionistas de Estados Unidos y más oportunidades en América Latina. Esto es algo nuevo. Diría que es durante los últimos dos, tal vez tres años.
Según el Banco Mundial, cuando el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en innovación. Inversores y analistas consideran estas economías emergentes como motores de crecimiento que permiten el desarrollo económico de cada país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee, a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí tienen la dirección. Muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.